Descárgalo. Escúchalo. Gózalo. Todos los martes y jueves por Mantuk.com y iTunes.
En esta emisión de Token, tenemos por fin de regreso de San Francisco con la información más fresca, fresca como el pescado. San Francisco, Monch, Pontón estuvieron presentes en el Spring Showcase de Microsoft y vieron pues lo relevante de Xbox para este primer trimestre de 2012. Y Monch trae más cosas.
Sí.
¿Qué tal? Viene muy verde.
Ah, bueno, pero eso es nada más por mi vestimenta.
Porque hoy es el mes de San Patrick's.
De San Patricio.
De San Patricio.
Ay, hola, Bob Esponja.
Sí, y de hecho hay un... traemos muchas historias muy chistosas que no podemos contar.
True ejemplo, story.
True stories.
Muchas true stories.
Sí. Y muchos closing off. Y muchos like abouts.
Sí, muchos what the fuck.
También muchos like a bride. O sea, está...
like a bride.
Está coqueto, está coqueto. Además de que traemos información, ahora sí, lo puedo decir... Uh-huh. De Fable Journey, de Halo 4, de un nuevo título de Forza, uh-huh. Star Wars, ¿quién es Star Wars? Yara.
Token, videojuegos, cine y todo lo que te interesa de la vida online y offline.
Así es, pues muy bien, la pasamos re bien, nos llevaron al Skywalker Ranch.
Ay, sí, estuve viendo las fotos que tuitearon.
Es más o menos, está como a una hora de la ciudad de San Francisco y cruzas el Golden Gate.
Entonces, ah, mira, yo nunca he cruzado el Golden Gate.
Por arriba del Golden Gate. La puerta de ida dorada. Y de venida.
El portal dorado.
Exactamente.
Qué bonito. Están escuchando la voz de nuestro productor Pontón, que ya no eres nomás productor.
Pues no.
Ya, ahora ya es una trinidad.
Esto. Ay, güey.
Ay, güero.
The Triforce.
Exactamente. Ay, la Trifuerza.
Exacto.
¿A poco no, Munch? Porque
sí.
A Trifuerza ni los zapatos de Link entran. Ay, qué idiota soy. Entonces, sí, ¿qué más hicieron ahí en San Francisco? Yo soy Densho, claro.
Así es. El primer día, nada, porque llegamos tarde y nada más cenamos, ¿no? O algo así.
Sí.
Exacto. El segundo día ya fuimos al venue, bueno, al lugar en donde se estaban presentando los juegos de Xbox, ¿no? Uh-huh. En un piso, en la planta baja, están todas las pantallas con todos los Xboxes conectados y ahí donde puedes jugar. Uh-huh. Y luego en la planta de arriba, en el primer piso, es donde hay unos salones independientes en donde hay diferentes títulos, los cuales vas haciendo como un pequeño rally y te van cada 20 minutos te van cambiando de cuarto para que vayas viendo diferentes títulos. Uh-huh. Y el primero que vimos fue una cosa emotiva.
Una cosa. Ahorita nos va a platicar Moncho, ¿no? O de una vez.
De una vez.
No, nomás ahorita, ya sabes.
Ahorita que hables del
Tiene que haber orden en este podcast. Claro. Porque si no, el caos.
Sí,
predomina.
No, ahorita hay que aprovechar para escuchar lo anecdótico de su viaje.
Exacto, lo anecdótico. Nos subimos al trolley, al cable car o este trolebús que va
por el cochecito que va en la.
Que definitivamente no es turístico.
No.
No es turístico. Digo, perdón, te estoy regando.
No es público.
No es público. Definitivamente es turístico, no es transporte público.
Ajá, no es.
¿Por qué? Porque el viaje te cuesta nada más de ida.
Ajá.
¿Y de ida qué son? Pues unas 10 cuadras.
Ajá.
$6.
Sí, $6.
60 varos por ir 10 cuadras.
Sí, ajá. Pero si sí, puedes comprar el paquete de todo el día, que te puedes subir a los que quieras, al momento que quieras, en $14. Pero no sé que en el momento de esta historia, ajá, eran como las 10 y media de la noche.
Ajá.
Y de repente era así como de, oh, no tenemos nada que hacer, ¿por qué no? Ah, bueno, sí tenemos algo que hacer, pero ciertos personajes de nuestro viaje,
uh-huh,
querían forzosamente tener este recorrido. Y yo fui presa de estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Que al menos me dijeron, súbete. Y yo, ok, me subo.
Uh-huh.
Lanchas y Alfredito tuvieron el mismo, pues ahora sí, destino que yo.
Alfredo Olvera Guevara.
Ajá.
Así es.
Y Ángel Sánchez.
Exactamente. Y de repente nada más nos subimos al trolley. Bajamos, subimos. Larga, brillante historia de cómo no nos cobraron el viaje de subida, pero no la puedo contar en el podcast porque incluye actos no permisibles en televisión por
radio. Tienen embargo de por vida.
Pero porque Alfredo todo lo que ustedes escucharon en el show de Den Shodel de sus actividades sí son ciertas.
True story.
Y lo vimos. Lo vimos.
Sí, te digo.
Lo vimos con todo y la miel.
Ahora sí, en vivo y a todo color.
Sí,
Alfredo Olvera, bueno, Ángel Sánchez es el coordinador editorial de la revista oficial de Xbox aquí en México. Y Alfredo Olvera Guevara.
Nadie sabe qué hace.
Nadie sabe. ¿Por qué guarda el secreto?
No sé.
Yo sé qué hace y yo sé también que sé es que secreto.
Sí, yo también.
Yo también sé qué hace y también
Alfredo, eres un... Ve buscándole, ándale, la marquita, por favor. ¡P***, Alfredo, eres un p***, mica, hijo de la
c***! Gracias.
Eso es todo.
Eso perfecto. Es todo. Nos vamos con las noticias y luego continuamos. Y Pontan me puso el ID.
Así es. VentureBeat reportó que Yoshinori Ono está trabajando en Darkstalkers 4. El juego va a correr supuestamente en una versión modificada del motor de Street Fighter Cross Tekken. Y la información proviene del mismo lugar de donde se filtró la información de Resident Evil 6 por primera vez. Token.
Sony reveló que la semana que entra mostrará nuevos juegos para el PlayStation Vita en un evento en Japón al que asistirá Satoshi Sakai de la serie Phantasy Star, Katsura Hashino de la serie Persona, Toshihiro Kondo y Ken Nakano de Nihon Falcom y Takunabu. Terada y Takunabu Terada de la serie Super Robot Wars.
Toque, toque, toque.
Kadokawa Games retrasó la salida del impresionante, ¿qué digo impresionante? Del super esperado título de pesca para PlayStation Vita, Let's Try Bass Fishing Fish On Next, del 22 de marzo a algún momento de la primavera de 2012. Ah.
Token.
Sega anunció que Toshihiro Nagoshi, el productor de la serie Yakuza, fue ascendido a oficial creativo en jefe de Sega. Y la promoción será efectiva a partir del 1 de abril. El actual poseedor de tal puesto, Okitane Usui, se retirará a finales de marzo.
Token.
Por esto, la recomendación, digo, ya sé que esto es editorial luego de recomendación, pero la recomendación y la única que va a ver este programa es hoy es 6 de marzo, ¿correcto? Si ustedes no están jugando Mass Effect 3, o no han ido por su copia de Mass Effect 3, o no han pensado hacer, o tienen pensado otras actividades que no es jugar Mass Effect 3, están equivocados, vayan por su Mass Effect 3, sean felices.
Así es. Oye, pues mira, lo del show este que se va a llevar a cabo en Japón, del PlayStation Vita, que se van a presentar nuevos juegos para el portátil de Sony, sí es un poquito relevante porque pues nos dice exactamente... Lo que viene para la consola, que probablemente venga un título de Phantasy Star, que probablemente venga un título de Persona y que probablemente venga un título de Super Robot Wars o Super Robot Taizen, como se conoce allá. Eso significa que vienen grandes cosas para el portátil que te acabas de comprar, ¿no, Monch?
Exactamente.
Se lo compró en San Francisco, en su viaje a San Francisco, Monch. En un viaje al que lo invitó Microsoft. Se fue a comprar un PlayStation Vita. Monch, felicidades. Un abrazo a mi amigo Salvador García.
Y aquí es cuando digo like.
El hombre granada.
Y aquí es cuando digo like a boss.
Like a boss.
Aparte, no sé de qué se queja Salvador. Le mando un abrazo. Tuvimos discusión toda la semana, porque es lo que hacemos.
Ajá. Uh-huh.
Él y yo discutimos.
Ah, claro, sí, sí, sí.
Sobre estupidez, pero discutimos.
Sí, 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 sí.
Y luego nos agredimos verbalmente. Y luego al final del día, pero me caes bien. Eso es.
Sí, son como el coyote Ralph y el perro Sam de la Warner. Que sí, los has visto y te acuerdas, ¿no?
Sí,
que
sí.
Llegaban de aventón y eran super cuates. Y cuando en cuanto checaban la tarjeta de chambear, órale, se daban con todo.
Pues más o menos, y el chiste es que él también se fue jugando todo el viaje, o sea, que no sé qué te quejas, la verdad.
Pues sí, pero también fue un movimiento un poco cínico, tengo que
aceptarlo.
Que aceptarlo, pero no exagerado, ¿eh? No, para nada, dentro de los límites de la...
Bueno, dentro de...
tolerancia.
Y ahorita qué bueno que hablabas de mi PS Vita, porque si lo linkeo a que soy de los pocos poseedores del Darkstalkers Anthology en PlayStation Portable, porque... Era difícil conseguir ese
juego. Fue de los primeros juegos que salió para el PSP.
Exactamente. Y si luego ya lo mueves ahorita de que Yoshinori Ono, según esto, hace un año pidió en la Comic Con, si no mal recuerdo, que cuando estaba presentando con Harada Street Fighter Cross Tekken,
uh-huh.
que si los fanáticos pedían lo suficiente, Darkstalkers, que él hacía lo permisible con los directores para decirle, para presentarles la idea.
¿No les pidió lana? O sea, de a mentiritas, ¿no? Pero les dijo algo así como que, nada, pues es un dólar por cabeza.
Según yo, nada más no, lo que hizo fue que pidió, digo, a ver, levanten por favor billetes de $20.
Ajá, que le enseñaran la lana, sí.
Y
sí,
les
sí,
tomó
sí, sí.
fotos, y le tomó una foto para decir, todos esos güeyes comprarían ahorita un Darkstalkers 4. Ajá. Pero no les cobró el dinero.
Sí, 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 no. Por eso digo que era de a mentiritas. Sí, sí, sí. Pero sí pidió que enseñaran el bar.
Show me the money, para que yo llegara con los ejecutivos y dijeran, miren todos los que quieren comprar Darkstalkers.
Ajá, como le hizo en su momento con Street Fighter 4, ¿no?
Pero bueno, yo lo veo con buenos ojos, solo por una sencilla y llana razón.
¿Quién?
Que no pidió un fundraiser de no sé qué, así de háganme la balona y financienme mi juego y los invito a cenar.
Claro.
O sea, bueno.
Y les hago un descuento cuando salga el juego.
Es más, ni siquiera se los doy. Ah, y por cierto, no vas a tener revenues en ningún momento.
Exacto.
Del juego que se vende. Pero, si sale Darkstalkers 4, yo creo que sería. Pues era de los mejores juegos de pelea que tenía Capcom antes de que ya empezara la serie.
Más o menos, ¿eh?
A mí me gustaba mucho.
Más o menos. Es que tenía buena animación, estaba caricaturesco. Yo creo que es el abuelo de Guilty Gear. De ¿cómo se llama el otro?
Blaze Blue. Guilty Gear Double X también. Oye, ¿qué pasó con Battle Arena Toshinden? Ahorita que me
acuerdo. ¡Uy! Ese juego tenía un soundtrack buenísimo. Pero, y de hecho el juego no estaba tan bueno. O sea, tengo buenos recuerdos del juego. En el momento en el que lo jugué era una gran opción, pero tengo que reconocer que el juego es horrible. Pero tiene un muy buen soundtrack, fíjate.
Era Toshinden. Y aparte era como. Se puede decir que era como el relevante de la competencia de Soul Calibur en aquellas épocas.
Por ahí, pero tenía muchos elementos de los juegos de SNK. Y tenía como la movilidad como de SNK.
Es que aparte yo lo que más recuerdo es que ahorita que estaba moviendo, hace un par de meses, bueno, ya casi va a ser un año, pero bueno, que estaba en el cambio de casas y todo este rollo, encontré un VHS con la película de Valor Arena Toshinden.
Ahí está, tuvo un OVA ahí.
Sí, que sale la famosísima Shower Scene y todo ese rollo. Igual que la de Chun-Li de Street Fighter 2.
Hijos de su
madre. Bueno, es lo mismo, pero del otro lado. Pero es que aparte.
También en Fatal Fury 3, creo, también hubo una shower scene de.
El cliché.
Ajá, el cliché. De Mai Shiranui.
Cuando aparece Wolfgang Krauser. Pero esa es otra historia. No, el hijo de Wolfgang. No, el que. En la 3. No, porque la primera película de Fatal Fury de anime.
Es que fueron los dos.
Fue
Obas
Giza.
El primero de Geese Howard.
La segunda, la de Wolfgang.
De Wolfgang Cross.
Que no tenía bigote.
El tercero era original.
Sí, pero era original que se chupaba los poderes o no sé qué. Pero aparte, yo lo único que no entendía es por qué Terry nunca usaba en la tercera Oba. Ajá. Creo que se llama, no sé, no soy.
No, esa fue película. Bueno, es que esa sí creo que sí llegó al cine y los otros dos salieron en video nada más.
Ah, bueno. Yo no conozco los términos mangosos.
No, tampoco.
Pero en esta, yo lo único que no entendí es por qué Terry no usaba el Power Gazer y usaba el poder de Tung Fu, esta cosa así que se pone así.
Ah, que hacía unos remolinos horribles.
Sí, sí. Ajá. Pero bueno.
Quién sabe, pero bueno, eso es lo que está pasando. Darkstalkers 4 podría llegar pronto con el motor de Street Fighter Cross Tekken. Y bueno, pues ya nada más para terminar con los comentarios. No, pues ya no hay nada. Ya no va a llegar el juego de pesca. Mira, que tanto estás esperando para tu PlayStation Vita.
Claro.
A ver, ahora que ya tienes el PlayStation Vita, sin exagerarle, ¿está bueno?
Sí. Sí está bueno. Quizás, y lo digo sí abiertamente, yo tenía la esperanza que la interfaz social y todo ese rollo pudiera competir o hacer como otro tipo de network directamente contra el iOS. Porque si ustedes ven. No. Porque ustedes ven la interfaz social. Ajá. Y lo digo en serio. O sea, es un rip-off o un. Como le dicen vilmente, es una copia
una
barata.
PlayStation.
Una calca del PlayStation Vita. Digo, del iOS. Y es lo que están intentando. Por un lado, no me puedo quejar. Porque sí, los pocos días que lo he tenido lo he disfrutado mucho. Por ejemplo, hace pocos días que nos vinimos en el vuelo de regreso, jugué todo el vuelo bastante a gusto y la verdad sí se siente bien y todo ese rollo. Pero también creo que le falta mucho al sistema por explotar. O sea, sí se ve de que ahorita, porque es novedad, está padre. Pero no me extrañaría que en uno o dos meses sin títulos esté allá arrumbado en algún lado.
Fíjate que yo lo estuve jugando un poquito más. No lo tengo, pero sí lo jugué un poco más. Y se me hace que es como un Homero móvil. Como un Frankensteiner de todas
quiero
las
todo, consolas. De quiero todo.
Así de, tiene touch, pero aparte también tiene trackpad. Y aparte también tiene botones. Y aparte tiene sticks. Pero aparte le puedes picar aquí. Y aparte es social. Y aparte es como el PSP. Y aparte es todo y nada.
Bueno,
¿no? Porque juegas lo mismo de siempre.
True story del avión es el señor José Antonio Pontón. Estaba muy cansado y estaba dormido. Y yo estaba jugando Uncharted. Y hay una parte que tienes que como... quitar desbloquear ciertas cosas con el trackpad o el trackpad trasero. De que encuentras un tesoro y lo tienes que limpiar o cualquier cosa. O sea, unos como trucos que te dicen, esto puede ser en la consola, pero claro, que en la parte de gameplay es, pues la verdad es nada más pérdida de tiempo. O sea, porque tú quieres seguir la historia y tienes que llegar a cierto porcentaje de limpieza para que te permita...
como en continuar. Su momento eran los minijuegos de los juegos de 10 donde tenías que soplarle o tallarle.
Exactamente.
La cosa esa.
Exactamente. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero de repente agarré un mapa o agarré una cosa así que dice: ponlo a la luz para que se desbloquee todo. O sea, enseña el trackpad trasero a una fuente de luz para que se desbloquee esta cosa. Y yo estoy en un avión. Entonces me tienes como idiota y lo estoy hablando en serio.
Ajá, buscando un foco.
Junto, había una chava junto a nosotros en la ventana. Y ahí me tienes yo como idiota así, poniendo el PC.
Que por cierto, sí hablaba español.
Y nos cachó diciendo cosas obscenas una vez más.
Pero sobre su cuerpo. Pero,
sí.
Oh.
Sí. Pero es muy molesto porque, o sea, ahí me tienes ahí yo tratando de encontrar la única fuente de luz para desbloquear esta cosa. Porque si no, el juego no me dejaba continuar y tenía ganas de seguir continuando. Uh-huh. Y la chava pensaba que le estaba tomando una foto. No, o sea, momentos incómodos que me hizo pasar el...
Qué barbaridad. Pues vamos a seguir continuando con el podcast. Okay.
Dijiste un pleonasmonch, ¿eh?
Un pleonasmonch, claro.
Sí, te echaste un pleonasmonch. ¿Qué pasó? Muy bien.
Aquí los pleonasmonch son de caché.
Así es.
No, te dan...
Like a mounch.
Viene siendo la categoría.
Like a mounch.
Like a mounch. Oye, Monchis, pues cuéntanos ahora de qué vamos a hablar.
Pues bueno, les tenemos ahora sí muchísima información. Y ya no tengo embargo, eso está padre.
Aquí viene toda la información sobre el Spring Showcase, es decir, la muestra de primavera de los productos de Microsoft que veremos el trimestre, ¿no? El primer semestre, ¿no?
Sí, o sea, obviamente de 2002. Es como la calentada de lo que más o menos te presentan y en el E3 obviamente ya saldrán los anuncios más.
Es la calentada de... O sea, de juegos.
Exactamente.
La calentada de juegos.
Pero bien, como bien lo comentaba Pontón, había como dos sectores, ¿no? Entonces, en el primero, en el piso de abajo, pues, cosas relevantes, o por lo menos para mí, que de mencionar de juegos que había ahí.
Fable Heroes. No te hagas, es el que más te gustó.
Pontón, ¿sabes qué? Fable Heroes, perdón por el representante que estaba allá, pero...
Pobrecito.
Pobre, es un juego de arcade descargable que es como un... Imagínate un Mario Party, pero como de arcade de Fable. Y nadie pelaba su juego. Nadie, o sea, te estoy hablando de nadie. O sea, lo veías, te sentabas, ya acabas tu prueba, ¿no? Y continuamos a la siguiente estación. Bueno, Pontón, estamos grabando no sé qué demonios. Y de repente sale... Pero estoy hablando así... Estamos en el otro lado del venue. Y viene... Hola, muchachos, oigan, los vi con cámara. ¿No quieren venir a probar Fable Heroes? Porque ahorita no hay nadie en mi estación. No. No. Pero bueno. Ajá. En la parte de abajo, cosas relevantes que podemos mencionar es... estaba Counter-Strike Global Offensive, el nuevo título de Counter-Strike. Bueno, es nada más el demo multijugador de la parte de que va a estar disponible esta semana. El beta. Mapas muy chiquitos, beta. Se juega prácticamente idéntico como se jugaba Counter-Strike y Counter-Strike Source. La verdad, me trajo muy buenos recuerdos, pero simplemente como que la interfaz gráfica no hizo lo suficiente para que realmente me emocionara así de a otro nivel, ¿no? Tendríamos que ver algo más, o sea, más avanzado de la gente de Valve. De todas maneras, yo no tengo ningún problema porque pues, la gente de Valve es y siempre serán los mejores creadores de FPS en el mundo. Entonces no hay tanta problema. También estaba Resident Evil Operation Raccoon City. Ahorita entraremos un poco más a detalles, pero es en el piso de abajo, ¿no? Tenemos Forza, tenemos el nuevo paquete descargable de mapas de Gears of War 3. Tenemos Darksiders 2 con Death, que se veía la verdad bastante chido. O sea, lo que sea de cada quien. Teníamos juegos móviles de Windows Phone. Teníamos juegos nuevos de arcade. El regreso de Tony Hawk en HD de Pro Skater. ¿Se acuerdan de ese título de Activision de PlayStation 1 y demás. Bueno, pues ya regresa, pero arcade y en alta definición. También había muchísimos juegos de Kinect. Se presentó también Steel Battalion de la gente de Capcom, que a continuación hablaré un poco más a detalle de él. También este Kinect Rush, que habla del... Es básicamente como un Kinect Disneyland, pero ahora en el universo de Pixar. Ahora puedes jugar, ahora puedes jugar las películas de Toy Story, Monsters Inc, todo eso.
Ese está...
Está coqueto.
Bueno.
Está coqueto, la verdad, suena bien. El nuevo paquete descargable de Dance Central con LFA... con los de Party Rocking. Ajá. Eso es lo de...
LMFAO, no sé qué rayos.
Que según yo eso significa otra cosa. Como Laughing My Ass Off. Pero bueno, qué pequeños detalles. Y esto creo que no va a estar editado.
¿Qué más? ¿Qué más?
Pero es en el piso de abajo. Entonces, subimos a la parte de sesiones cerradas, donde un desarrollador nos comentaba, nos platicaba sobre el próximo proyecto que van a traer a la vida, ¿no? Y en este caso empezamos con Fable. Es que, ¿por qué hago esta cara? Con Fable Journey, que es para Kinect. Lo hizo, la presentación nos la hizo el señor Peter Molyneux. Legendario, hasta cierto punto. Legendario yo creo que por los años. Desarrollador de videojuegos de Lionhead Studios. Atrás de títulos como Black and White, todos los Fables, etcétera, etcétera. Y que actualmente están haciendo un nuevo Fable para aplicar Kinect. Para, bueno, que usa funcionalidad Kinect. Y el punto de este juego es crear una conexión emocional del jugador con su caballo. Literal. ¿Por qué lo hago con este tono? Porque he estado escuchando eso mismo desde hace 7 años. Y siempre de, no, es que en Fable 1 no me alcanzó tiempo para hacer todo lo que quería hacer, entonces lo voy a hacer en Fable 2, ¿no? Y en Fable 2 no me alcanzó el tiempo, pero lo voy a hacer en Fable 3. No, no, no. Y ahorita ya que tengo Kinect, ya puedo hacer todo lo que yo quería. Y antes, su conexión emocional, de no, es que esta es la conexión emocional. En Fable 2 era un perro. Y en Fable 3 era la mecánica de touch. Y ahora pues puedes tratar, pues ahora tienes un caballo. Entonces las cosas, como pueden ver, pues siguen en las mismas para Peter Molyneux. O sea, su conexión emocional es la única presentación que te hace del juego. No sé si me explico. Pero bueno,
claro.
El chiste es que según esto es un RPG de historia, pero cuando se le preguntó sobre la historia, dice que el juego tiende a... Pues ahora sí, a seguir un patrón determinado. Entonces que no te preocupes, que la historia, que tú eres un nobody con tu caballo, es decir, no eres nadie y tú creciste con tu caballo. Y ellos y conforme va pasando el tiempo, pues vas creciendo y tienes una gran amistad. Tienes el mismo sistema de moral. Si tratas mal a tu caballo, pues va a estar así todo disminuido y demás. Si lo tratas muy bien, va a estar fuerte y demás. Y
Tamagocheando.
Y también cambia un poco el formato de juego. Ya no es juego en acción en tercera persona, sino es una perspectiva en primera persona con el uso de Kinect. Entonces, al parecer, como todos los juegos de Kinect son como minijuegos hasta cierto punto, no tienes una experiencia ahora sí coerciva dentro de todos ellos, pues más o menos así, porque vas pasando de pueblo en pueblo, manejando tu carroza. Entonces enemigos te van atacando, van atacando a tu caballo. Entonces puedes con Kinect quitarle las flechas, curarlo, no sé qué demonios. Y luego cuando llegas a cierto punto, pues, que quieres descubrir algo, tiras magia y ya, no tienes ataques melee.
Cuando
sino
se muera.
Exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, Fable Journey, yo creo que pues, es una buena apuesta para el nuevo uso de Kinect. Mal ejecutado desde mi punto de vista, simplemente porque no ofrece nada nuevo que no hayas jugado en un action RPG o en un RPG actual, ¿no? Continuamos con Kinect Star Wars, que luego...
Que ese sí, creo que
está padre, ¿no? Está padre por ser Star Wars, ¿no?
Está padre.
O sea, porque hay...
Bueno, ha habido cosas de Star Wars que no han estado padres.
Bueno, pocas, ¿no? ¿O no?
¿Sí? Como que mitad y mitad. Pero esta
sí está padre buena. Porque además trae una consola, edición especial, que está muy bonita.
Bueno, no la trae, o sea, se vende. Bueno,
se vende
sí, por sí, sí, porque si pues, yo compro un juego y me trae una consola, wow.
Digo, trae una consola con juego. Y si quieres comprar el juego de manera independiente, porque no te alcanza para la consola, bueno, lo puedes comprar. Pero a lo que me refiero, como que trae, pues es que las mismas fechas se lanzan, ¿no? Esta como onda de Star Wars, el partnership Star Wars Xbox.
LucasArts.
Exactamente. Entonces, está bonita la consola. Trae el juego, el Kinect blanco, ¿cómo se llama? La consola tipo R2-D2. y el control totalmente dorado tipo C-3PO.
Ah, y por cierto, antes de que
continúe, 320 GB.
Le tengo que enseñar algo a Densho, porque no lo podíamos creer ayer, Pontón y yo, pero se lo tengo que enseñar.
A ver, me está enseñando Munch, me dio su iPhone para echarle. ¿Qué trae aquí?
reseña su case.
Su case. ¡Ah! ¡No mames! Mira esto, qué barbaridad. Desde beheadcase.com. Entren a behead, como vea cabeza. Así, B de burro, E a cabeza en inglés. Case de cajita, en inglés también, .com. Y ahí busquen el estuche de Munch que trae destapador integrado. Es
destapador de cerveza.
Para la chela.
Exactamente.
Para la chela, muy bien. Bueno, está increíble tu case. Y bueno, me está enseñando For the Weapons of Our Warfare.
Ahora, ábrelo.
Call to Duty.
Ahora, expándelo para que le...
Es una playera que nos encontramos ahí en el Pier 39, en una tienda. Una cosa finísima.
Sí.
Parodiando a...
Modern Warfare.
Modern Warfare Call of Duty. Pero una cosa ahí muy cristiana y religiosa.
Ajá, sí, es que trae como una, la cruz por las armas de nuestra guerra, ¿no? No son carnales, no es que bla, bla, bla. Qué barbaridad.
Una cosa terrible. Bueno, en fin.
Ya,
Kinect Star Wars. Muy bien, entrevistamos. Bueno, tú entrevistaste a Kudo Snud, quien es el mero mero de Kinect.
El mero mero
de Kinect. Y a Craig Derek. Quien es otro mero mero, pero de LucasArts.
Exactamente, es Project Lead. Luego estarán disponibles las entrevistas a través, permeadas, ¿no? Permeadas. En todos los bonitos medios. Secciones.
Exactamente.
Secciones de este podcast y todas las colaboraciones, ¿verdad? Así pero bueno, es. Independientemente de eso, Craig Derek nos hizo la presentación de Kinect Star Wars. Lo cual, pues uno se esperaba que nada más iba a ser el juego de Jedi Destiny, que era lo que yo esperaba, que es lo que se anunció en el E3 cuando Project Natal dejó de ser Project Natal, se llamó Kinect, y nada más vieron así como el teaser trailer de Star Wars Kinect, y dijeron, de aquí soy, es la parte natural, quiero ver el juego, ¿no? Ya lo vimos en acción, ya lo pudimos probar, y sí, efectivamente, hay Jedi Destiny, pero no es todo lo que hay en el juego, sino trae una propuesta bastante agresiva no en el sentido de que se ve malo eso, sino de que quiere abarcar muchísimo, quiere abarcar a todos
los públicos,
a todos los públicos habidos y por haber, en el sentido de que cualquier jugador puede encontrar algo en Kinect Star Wars. O sea, que suena cliché, pero es la verdad, porque mira, tienes Jedi Destiny, que es una campaña sola de 4 horas, de 4 o 5 horas, ya después de que lo evaluamos, pues bueno, 4 o 5 horas para un juego de Kinect que tienes que estar parado moviéndote y eso, pues
sí cansa.
Entonces donde tú escoges un Padawan, está más o menos ligado entre los acontecimientos entre episodio 3 y episodio 4. Y porque es muy importante cuidar la historia. Y en ese sentido, pues bueno, haces tu Padawan un Jedi Master y luego pues combates, ¿no? Luego el siguiente modo de juego es el Dual, el Jedi Duels, donde es, pues ahora sí, lo único que haces es, si ustedes jugaron Star Wars Arcade y al final se acuerdan que pelearon con Darth Vader, pues bueno, es más o menos una pelea de lightsabers de tu Padawan en tiempo real. O un personaje contra personajes clásicos de la mitología de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Darth Vader, Count Dooku, de las películas, no tanto de The Clone Wars ni tanto del universo extendido, pero tanto de la película. Luego también tienes ¡Duel of Fates!
¡Duel of Fates!
¡Wow! ¡Qué feliz me hiciste, Pontón! Y luego también tienes, por ejemplo, Rancor Rampage, que se me hizo muy reminiscente a Rampage. ¿Te acuerdas del juego de Rampage? Que agarrabas un mono, un chango.
Sí, que peleaban en la ciudad.
¿En la ciudad? Bueno, pues tú eres un Rancor y destruyes una ciudad. Y es awesome, porque te sientes Godzilla. Entonces así vas caminando y agarras así Stormtroopers y te los comes. A los Stormtroopers que agarras con la mano.
¿Te los comes?
No, así es que pasó...
Enrique Garay. ¿Te los comes?
Yo ya no dije nada, ni fue planeado, Munch.
Quería evitar eso. Quería evitar eso.
Exactamente. Quería evitarlo. Pero luego no lo logró.
Luego te contaremos en...
El True Story.
¿En serio? ¿Te hicieron una invitación?
No. Estábamos grabando y como yo estaba en otro...
Estaba jugando mientras grababa, pues tiene dos... El multicore se atrofia un poco.
Como no soy mujer, pues no puedo multitaskear.
Exacto.
Entonces, pues dije unas palabras que suenan... O sea, que si las pones en ese contexto...
Juntas parecen Enrique Garay.
Parecen de Enrique Garay.
Qué Garay.
Y bueno, destruyes toda la ciudad, vas ganando puntos. Entonces está bastante interesante. Por el otro lado, tienes el Pod Racing, Que la verdad está... Yo pensaba que iba a ser una porquería de juego de carreras. Ajá. La verdad. Pero está bastante divertido, la verdad. Son nada más cuatro pistas. No, son seis pistas a través de cuatro planetas. Está ligado al Pod Racer de Anakin del episodio 1. Uh-huh. Pero no eres Anakin Skywalker, creo que simplemente Watto lo vuelve a comprar. Uh-huh. O sea, encuentra a quién se lo vendieron, lo vuelve a comprar y contrata a otro corredor y dice, órale, ponte a correr, ¿no? Okay. Y está... O sea, las pistas se ven muy bien, lo que sea de cada quien. Y por último, tenemos ahora sí el modo Dance, que es básicamente Dance Central. O sea, uh-huh, es Dance Central, solo que lo hizo Star Wars. Pero lo curioso, lo divertido es de que toman canciones populares pop.
Como la de Panamericana.
¿Esa? Panamericana.
¿Eso? Pero versión Star Wars-esca.
Todas las de Pitbull, ¿no?
Pero, pues, todo... featuring Pitbull. O sea, es Star Wars Dance featuring Pitbull. Ajá. Y los hacen en el universo de Star Wars. Entonces está bastante coqueto en ese sentido. ¿Y a qué me refiero con esa propuesta? Es que, pues, papás, hijos, todos van a encontrar algo que jugar. Obviamente el core player de Star Wars quizás juegue Jedi Destiny un ratito y diga, ya se acabó. O sea, ya mi experiencia terminó. Pero en el sentido para familias que, o ahorita que están, que ya hay una tercera generación de personas que están escuchando Star Wars, pues bueno, está interesante, ¿no? Vámonos con Forza.
Es que justamente ahorita en el canal de Xbox, de YouTube, hay un trailer de Kinect Star Wars, por supuesto.
Ay, para que lo vean.
Pero como de que una niña... Man es Darth Vader. O sea, como...
Ah, ok. ¿No? Sí, bueno, sí, entiendo. Y échale un ojo al canal.
Vamos a Forza Motorsport.
Sí.
Hoy, justo hoy, 6 de marzo, se lanza el nuevo pack descargable de Pirelli, que incluye 30 coches y demás, uh-huh, para los fanáticos de la serie. Y luego, mucha gente de Forza estaba pidiendo que regresara Porsche, o Porsche, o como se diga. Uh-huh. Así puritas del automóvil. O sea, no me interesa cómo se diga. Ajá. Porque yo no voy en la calle y les digo, no es Ninja Gaiden, es Ninja Kaiden. No, ¿verdad?
No.
Ok, entonces. Porsche, se lanza el nuevo... Porsche...
Ahorita te digo cómo se pronuncia.
Porsche. Según yo es Porsche. O Porsche. Porsche. Bueno, no importa. El chiste es que Porsche no había estado en videojuegos desde hace muchísimo tiempo. Toda la gente de Forza quería volver a entregarlos en Forza Motorsport 4. Y bueno, se les cumplió su deseo. El 6 de mayo va a estar disponible el nuevo pack descargable de Porsche con 30 clásicos de Porsche y 7 nuevos coches, los cuales no sabemos cuáles son, pero que nunca habían estado en ningún videojuego habido y por haber. Entonces... Es la primera vez que van a tener eso, entonces va a estar interesante. Se le subió el rango de nivel de 150 a 999, porque nos estaban comentando que según esto nadie lo iba a alcanzar y que los fanáticos más core de Forza lo lograron. Entonces ya le quitaron el level cap y ya es 999, entonces ahí se acabó. Volvemos al mismo punto, World Tour, Car Passion, pero lo interesante, o donde... que Pontón le hizo mucho ruido y a mí me dio mucha risa porque... Son de los pequeños detalles que a mí me valen goma, pero...
Pero a mí me gusta.
Pero a uh-huh, Pontón le gustan. Cada 2 años se lanzaba un Forza.
Ajá.
Entonces era año de Forza. Era año de Forza y Gears, año de Halo. Año de Forza y Gears y Halo.
O sea, por ejemplo, uh-huh, era Forza, salió 2005, luego 2007, luego 2009, luego 2011. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, va a salir en el...
2012.
2013.
Ah, 2013, sí.
Pero no... Sale un nuevo Forza en 2012, que yo le vi como un look un poco más Need for Speed-oso.
Están haciendo un spin-off de Forza. De hecho, no lo está, o sea, está hecho. Este nuevo título va a ser hecho en colaboración con Play 10. O sea, no va a ser hecho.
Playground.
Play 10.
Playground.
No, pero.
Turn 10, Playground.
Tienes toda la razón. Con Turn 10 y con esta nueva compañía que se llama Playground Games. Que son los reminiscentes de gente de que hizo Dirt, que estuvo en Codemasters, etcétera. Uh-huh. Entonces van a hacer este nuevo spin-off usando el engine de la actual Forza, pero moviéndole un poco las cosas y no es tanto simulador.
Hacía los de Colin McRae, ¿no?
Sí, también. Y también los de Fórmula 1 y demás. Uh-huh. Bueno, y este título se llama Forza Horizon. Y va a estar va a estar a finales de este año. Vámonos con Halo 4.
Que no pudimos ver mucho.
No vimos nada. O sea, la verdad.
Ahí vimos medio entre... Cuando estábamos afuera esperando la entrevista con Frank O'Connor, uh-huh, vimos ahí un poco que a un chavo le estaban enseñando.
Mira, yo solo voy a decir una cosa. Yo estuve muy sorprendido de la gente de Microsoft por el cariño que le muestran a la gente. Y voy a explicar por qué, porque antes de que me empiecen a decir fanboy. Estábamos nosotros en el showcase trabajando, como estábamos todos ahí en ese momento, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros estábamos buscando la entrevista, entonces estábamos esperando. Y llegó un chavo en silla de como en andadora. Ajá. O sea, llegó como en andadora. Pero vestido, no tienes una idea, ¿eh? O sea, te estoy hablando con chamarra de Bungie Team, sudaderas de Bungie de Reach, cinturón de ODST.
Como el Capitán N, pero de Halo.
Ándale, exactamente. Ajá. Y llega con Franco Connor y Franco Connor dice: oigan, no es por molestarlos, pero se pueden básicamente largar porque les voy a hacer una presentación solo a él. Sí, sí, cómo no, o sea, no te preocupes. Bueno, estuvo con el chavo, le platicaron, le contaron todo.
Como
45 minutos. Le platicaron todo. Él estaba feliz, o sea, sabías que algo estaba mal. No sabemos qué tenía, ¿no?
Ajá.
Pero sabías que algo estaba mal. Y cosa que... tenían un build ahí, o sea, tenían un build de Halo 4. Nosotros lo vimos porque nos quedamos ahí de chismosos, ¿no? Pero a nadie más se lo mostraron más que a él. Y la verdad me dio mucho gusto porque veías en su cara de felicidad. O sea, sí, en verdad, sí es algo que en ese punto me da gusto que los videojuegos importen tanto en ciertas situaciones, ¿no? Pero sí estaba muy, muy, muy feliz y me gustó mucho la disposición de Franco Connor de decirle: no, es que él es nuestro invitado de honor. Me explico todos los demás. Ya sé que a ti no te gusta, pero ya sé que
no es que no me guste, quiero saber qué tenía.
No sabemos, pero tengo la ligera sospecha que tenía como algún
una enfermedad
terminal, probablemente. Sí, porque
un riesgo.
Sí, probablemente, ¿no? Sí, porque no estaba padre. Pero sí.
Mira, a mí lo que me gusta, bueno, no digo que no me gusta, pero más bien me disgustaría que hicieran público eso. Por lo que veo, no lo hacen público, pero
nadie lo hizo público. Eso
está bastante.
Sí, no lo hacen público.
Bien.
O sea, nosotros lo estamos haciendo público, porque nosotros estamos ahí.
No son oportunistas.
Ah, sí, porque lo están conversando.
Definitivamente no son oportunistas, porque en México pasa una situación similar. O sea, yo lo sé, pero no lo hacen público y nosotros no lo tenemos por qué hacer público, pero tienen una situación similar con una persona. Ajá. O con varias. Y que nos los contaron justamente porque salió el tema.
Porque justo yo estaba diciendo.
Claro, sí, que se hagan esas cosas.
Pero no lo hacen público justamente para no caer en el oportunismo, ¿no?
Ajá. O sea, nosotros nos encontrábamos ahí de casualidad. Si no, ni me entero, ¿eh?
Sí, no, está hacer. Bien, qué bueno.
Y pero bueno, el chiste es Halo 4. Llega John White. Sí, empieza la premisa un poco con el Wake Up John. Y ya llegó la gente de 343 Industries ya armada. O sea, estaba Franco Connor, estaba Kiki y eso, y estaba Joshua, que son los productores y demás y directores de franquicia respectivamente. Y lo único que dijeron fue: bueno, ya está listo. Les vamos a mostrar algo del multiplayer. Y nada más dejaron entrever las nuevas armaduras de los Spartans. Los Spartans ya son Spartan 4. Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado un poco la estética de Master Chief. Ha cambiado mucho la estética de cómo se ve el multijugador. Sigue siendo el mismo engine, o sea, no parece nada creado de la nada, o sea, de scratch, como fue en el caso de Halo Reach, que rehicieron todo el motor gráfico, sino que aquí se ve como más o menos una adaptación. Se ve extraño, pero como eso es normal en el cambio. Mostraron dos mapas, mostraron Wraparound y mostraron Warbase, que son odas a viejos mapas, pero en el sentido de que con un nuevo sentimiento. Dejaron entrever que va a haber un sistema de progresiones en multiplayer. Es decir, conforme vas subiendo de nivel, vas desbloqueando habilidades. Pero lo dejaron, o sea, no lo confirmaron. Y yo cuando hice la pregunta, entonces simplemente me dijeron: no vamos a anunciar nada, únicamente vas a poder subir habilidades. Pero entonces no está confirmado si son perks o habilidades. O cosas para la armadura y etcétera, etcétera, ¿no? El gameplay es más visual en el sentido. Se le acaba de hacer un cambio total al HUD o al Heads Up Display. Uh-huh. Y pues al parecer 343 Industries está planeando las secuelas de Halo para los próximos 10 años. Entonces, cuando yo tenga 40, más o menos, y tú tengas 50 y 7 años, va a haber va a salir el último Halo, el Halo 6. Lo que asustó un poco, en lo particular a mí, fue que cuando se les hizo la pregunta de cuánto llevaban trabajando en el juego, etcétera, etcétera, pues que sí, 343 Industries lleva formado 3 años, pero que de desarrollo real llevaban 6 meses. Entonces tú dices, ¿en serio? Para un título que sale en noviembre y es así como el IP número 1 de Microsoft. Uh-huh. Está complicado, digo, no puedo asegurar nada porque vimos poco, ¿no? Uh-huh. Vimos poco de ahora sí gameplay actual. Pero pues sí está, eso es lo único como preocupante del asunto. En el sentido de 6 meses de desarrollo, o sea, no estás aquí, o sea, no deberías dormir.
Claro.
No, o sea, deberías estar así de
haciendo otra cosa. Es que han de estar trabajando en algo que ya estaba hecho, ¿no?
Pero ¿qué? es que tienes que recontar, o sea, no, una historia, porque lo quieren manejar como si fuera un reboot, o sea, o hicieron referencias a películas de reboots, como dar como Dark, como The Dark Knight, digo, perdón, Batman Begins, todo ese rollo.
Ajá.
Pero yo creo que entendí mal, porque están haciendo esta referencia al reboot de películas, pero por el otro lado no están rebooteando nada porque la película, o sea, porque a lo que voy es, están continuando la historia de Master Chief, pero es otro, como lo quieren manejar como si fuera otro Master Chief, como si no es el Master Chief de Bungie, si no es el Master Chief de 343.
Es que más bien se refieren a que es una nueva historia, ¿no? O sea, una completamente, o sea...
Ah, no, y no hay nada de enemigos, porque cuando se le preguntó, oye, pues bueno, van a ver los Forerunners, va a regresar el Covenant, ¿cuáles son los enemigos? La amenaza está cañona, es lo único que nos dijeron. La amenaza está cañona.
Porque fue Amenaza, el coordinador de OXM.
Yo le mando un gran abrazo a Amenaza, porque aparte me hizo un parote con una botella de tequila. No, en serio.
Se intervino en una riña y la estrelló en la cabeza de tu oponente.
Me hizo un gran paro, le mando un gran abrazo. Pero eso no es
el punto. No, el no, punto. Bueno.
Yo insisto que hay una isla repleta de amenazas. Te voy a explicar por qué. Porque estamos en el aeropuerto de inmigración aquí en la Ciudad de México y de repente había una fila de extranjeros, pero como nunca había visto extranjeros en inmigración en mi vida. O sea, sí era así...
Gigantesca.
Ajá. Y había como 5 güeyes que venían juntos, pero idénticos, todos amenazados, con lentes así.
Pues es que no está tan complicado. Pero sí, yo creo que como se va a empezar una nueva aventura de Halo, digo, de Master Chief en otro planeta y ya no va a haber nada de lo anterior... Pues aprovechan para desligarse, a lo mejor también por motivos del contrato que hayan llegado con Bungie.
Puede ser.
Y yo creo que más bien es por eso.
Bueno, y continuamos rápidamente con Steel Battalion.
Steel Battalion, que es un juego que utiliza el combo Control y Kinect. Que estás metido en un tanque. La verdad, casi todo el juego no me pareció así súper atractivo. Aunque creo que para la primera acercamiento al combo Control y Kinect está bueno, porque estás controlando el tanque con el control y de pronto te dice, ay, saca el telescopio. Entonces nada más alzas la mano físicamente, uh-huh, y te aparece el telescopio, ¿no? O vas a tirar un misil y entonces la mano izquierda la flexionas al lado izquierdo y entonces tiras el misil, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces el combo está bueno, sin embargo creo que el juego está... como aflojón, o sea, porque todo el tiempo estás en un tanque.
Tienes que pulir esta este tubo. Para que...
Ajá. Más o menos. Ajá. No, pero no pulir ese tipo de tubos.
No,
porque yo sé dónde va, si no.
Sí,
no. Bueno, está hecho por la gente de Capcom. Es más o menos una Segunda Guerra Mundial steampunkesca, de que no pasó. Entonces, ya sabes, los tanques son como mechs de dos patas.
Como robots gigantes.
Más o menos. Pero con toda la estética de una Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces manejan también, quieren manejar, creo que le están aventando mucho al juego, porque quieren aventar un sistema de moral a la vez que tengas un sistema de control de movimiento. Entonces, si te dan agua, estás en un desierto, por ejemplo, en el demo que nos mostraron, ¿no? Ajá. Y un soldado tuyo, o sea, de tu staff, te dice, toma, te doy agua, comandante. Ajá. Y tú decides a quién le das agua, si te la tomas tú, se la das a alguno de tus compinches, ¿no? Pero si la das a la chava que está bien buena, te dice, oh, sí, te amo. Mientras que el junto a la chava bien buena te dice, la próxima vez que nos veamos en batalla, te voy a dar un balazo en la espalda. Y tú así de, ay, güey, ok, ¿no? Ajá. Va. El problema es de que tú ves el control y ves el Kinect y se ve, pues, más o menos natural, está chistoso. Yo no me imagino sentado 2 horas juntándose. Porque imagínate que das las vueltas para ver a tu staff, mueves las palancas, y tiene como este, el enfoque de vamos a usar Kinect en cosas, o sea, en tratar de hacer la integración correcta, tratar de llamar al hardcore y decirles, güeyes, Kinect es para ustedes también, ¿no? Pero no creo que, no, o sea, por el momento no creo que sea, o sea, se tiene que ver más, pero lo que se presentó por el momento no creo que sea la mejor opción. Porque te tienes que estás jugando y te tienes que parar a hacer las cosas y luego el Kinect te tiene que reconocer sentado. Y si estás en un sillón muy grande y traes ropa oscura, no se ve.
Entonces, no, pero Steel Battalion siempre ha sido como para gamers muy clavados en otra cosa, no para el hardcore promedio, ¿eh? ¿No te acuerdas del controlote ese de, de 2 kilómetros?
Lo recuerdo perfectamente.
Sí, pues no. Entonces, esos son los juegos que se mostraron en el showcase.
Y había muchos
en la parte cerrada.
Arcade.
Pero ahorita vamos rápidamente después de la reseña, que será muy rápida.
¿Ah, sí?
Rapidísimo.
Sí, va a ser. ¿De qué va a ser? A ver, reséñanos Gears of War.
Gears of War meets Vanquish.
Binary Domain de Platinum Games, ¿no?
No, no es Platinum Games. Ya quisiera uno que fuera de Platinum.
¡Ah, no! No. ¿De quién es?
No sé, pero publica Sega. No sé, no me acuerdo quién sea. Pero parece Vanquish.
Según yo, sí es Platinum Games. Ahorita te digo. Pero...
No, no es Platinum. No. Me niego, porque un juego así de malo no puede ser de Platinum.
No te gustó.
No. Pero bueno, rápidamente, futuro lejano, juegas en Neo Tokyo o en una Tokyo medio extraño. Es básicamente una...
Es de Yakuza Studio.
De Yakuza Studio. Ok. Es una mezcla más o menos entre I Am Robot, Gears of War y Vanquish. En el sentido de que ya hay humanoides perfectos, los cuales toman, están corrompiendo, toman parte de la ciudad de Tokio.
Como si fueran los de Blade Runner, ¿no?
Más o menos, o Data Corruption, como lo quieras ver. Y empiezan a tomar porción y tú eres líder de este squad de élite que es deployed en Tokio para acabar con la amenaza. Qué raro.
Son los Blade Runners.
Oye, qué raro. La historia es nunca antes la había visto. Estoy siendo sarcástico por si no me entiendes.
O sea, sí.
Bueno, ellos
son como réplicas.
Es un TPS o un shooter en tercera persona en el cual los comandos de voz y la comunicación entre tu equipo es teóricamente algo muy importante porque es el algoritmo más avanzado, o es así como te lo quieren vender, sobre cómo interactuar con tu squad, ¿no? Entonces simplemente la historia es muy sencilla, llegar de punto A a punto B y mientras tanto cubrirte muchísimo y utilizando armas en diferentes estados. La única diferencia yo creo que sería con Gears, no, ni siquiera, porque también en Gears tienes Berserkers y demás, es la cantidad extrema de enemigos que te encuentras, de robots enormes. Pero aquí tienes que interactuar con tus compañeros de tal manera que te apoyen o no te apoyen. Es decir, si tomas buenas decisiones a través de la historia y puedes tener muchas ramificaciones sobre ella, tus compañeros o te apoyan o te dejan de apoyar. O sea, te dicen, eres un idiota, ya no quiero saber nada de ti. Y tú le dices, oye, apóyame. No, no puedo hacerlo. Oye, hazme cover fire. No, no puedo. O sea, sí maneja esta como interacción y este sistema de moral dependiendo de tus decisiones. Los personajes están muy cliché en el sentido de que tienes a tu como tu mejor amigo, que es todo grande y demás. Tienes a la chava, que es liviana y sniper. Tienes al robot sin sentimientos, que sube con un acento francés de la patada. Y así sucesivamente. Entonces, así como...
¿Están en inglés las voces?
Sí, también las puedes poner en japonés. Es muy importante que si tienen Xbox 360, Kinect o eso, mejor jueguenlo con diadema. En el caso también de... Porque necesitas los comandos de voz y no es más complicado. Le tienes que gritar eso y no lo reconoce muy bien. O mi inglés es muy malo o... O el juego no.
Pero se lo agregaron de última hora porque cuando yo jugué la demostración no tenía nada.
No, ya lo sé, pero es que cuando jugaste la de letras, ¿no?
Sí.
La de letras pues nada más era los corredores y...
Ajá, era Gears y... Era como Gears of War y no me parecía así como...
No, horripilante. El juego no está malo, la verdad. O sea, la acción es buena, no hay ningún problema. Pero yo creo que si ustedes son fanáticos de los shooters y más de los third person shooters, no van a fallar. O sea, es un juego... O sea, entrega lo que promete. O sea, no es pretencioso. Es, mira, hay muchísimos juegos del género. Tomo uno más, no hay problema.
Pero está genérico.
O sea, no pasa de... No pasa de no pasa de ahí. Y por eso yo creo que por eso no me gustó. No por el hecho de que, insisto, de que el juego esté horripilante o esté muy malo. Ajá. Sino simplemente porque no he visto.
Te esperabas más, yo creo, ¿no?
Y no he visto nada nuevo bajo el sol. O sea, es una repetición de un género que quizás ya se está cansando porque muchos quieren igualar. Es lo que mucho pasa.
Claro. Pega entonces, algo. Escuchen bien, abran bien los oídos. Este juego es de acción, de balazos, con una historia así medio futurista y mafufa. Si no han jugado Gears of War y este se lo encuentran de oferta en una tienda, pues cáiganle. Si están buscando algo como Gears of War y este está más caro que Gears, pues obviamente cómprense Gears of War.
Si tienen PlayStation y no pueden jugar Gears of War.
Si tienen Play, este es como que la alternativa de Gears of War. Si tiene nada más PlayStation 3. ¿Cuántos tokens de token se merece Binary?
Pues ni domain, más ni menos, o sea,
estándar. Dominio binario.
Estándar, o sea.
Tres tokens. Vámonos a escuchar algo, ¿no?
Ya casi ni nos da tiempo.
Ya pero no nos saltamos, no lo brincamos.
Sí, no los brincamos.
Y ponemos dos para el otro.
¿O no?
Sí.
O no, una nada más. Una pues nada más. Ay, sí. Ni oye nada, pues ya vámonos.
Ya vámonos, sí.
Gracias, Monch, porque Monch tiene que huir.
Sí, sí.
Tiene que huir.
Pero les dejo a mi mejor elemento, José Antonio Pontón.
Así es.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Tal? Soy yo.
El ser.
Gracias. Y tenemos muchas preguntas y saludos y etcétera. Y faltó decir algunas cosas todavía. No,
faltó
nos
muchísimo.
Las guardamos para el próximo. Monch, ahora pues. Nos escuchamos hasta el lunes con Monch. Nosotros el jueves.
Así es.
Hasta el martes, sí.
Así es. Órale, pues. ¡Abur!
Go, go, go. Síguenos en @tokenpodcast.